Bueno, comentábamos al inicio de los titulares que hoy retoman las clases presenciales las escuelas rurales con hasta 50 niños y los alumnos de 5 años de escuelas públicas y privadas de todo el país, además de que algunos alumnos de escuelas privadas de educación inicial también están retomando hoy. Y por eso tenemos a Limber Santos en contacto telefónico, él es director de educación rural de primaria, para ver cómo se está dando este inicio en escuelas rurales de hasta 50 niños, que sucede después de las unidocentes que se habilitaron desde la semana pasada. Buenos días, Limber, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Cecilia, Andrés, un gusto estar con ustedes esta mañana.
¿Con qué ánimo se está viviendo este retorno a la presencialidad?
Bueno, hay mucha expectativa, ya la había la semana pasada con el regreso de las escuelas unidocentes, un conjunto muy grande de 750 escuelas unidocentes que comenzaron el lunes pasado, y hoy creo que la expectativa es la misma, porque están comenzando escuelas que son bien distintas a las de la semana pasada, son escuelas con mayor alumnado, que tienen más de un docente, es decir, son escuelas pluridocentes de hasta 50 alumnos, en un número más pequeño, en este caso tenemos 212 escuelas habilitadas a empezar en la jornada de hoy, y ya a esta hora, en algunos lugares rurales donde los niños tienen que recorrer grandes distancias, están saliendo de sus casas para poder llegar sobre las 9:30 a las escuelas, o sea que es una jornada bien intensa para las comunidades, para las familias, porque como siempre decimos, la escuela rural significa mucho para las comunidades, es el lugar de referencia, es el lugar de confluencia, y cuando está cerrada físicamente, la zona pierde mucho ese lugar de lo público, esa presencia del Estado que está presente allí. Por lo tanto, con ese movimiento familiar que implica la escuela rural, es una jornada que genera una expectativa importante.
Hay dos centros educativos que no van a abrir por temas sanitarios o logísticos. ¿Cómo están preparadas el resto de las escuelas para, en términos de protocolos sanitarios, para enfrentar esta vuelta a la presencialidad en el peor momento de la pandemia?
Bueno, tenemos en realidad tres de las 212, tres en el último informe que hicimos el viernes, que no van a empezar hoy, una en el departamento de Canelones, otra en Cerro Largo y otra en Tacuarembó. En los tres casos, por situaciones de COVID en la zona o que afectan al personal de la escuela, en este caso al auxiliar de servicio que está en cuarentena, y es una situación que también se ha dado la semana pasada y se sigue dando con las escuelas unidocentes. Mientras estemos en pandemia, eso va a seguir dándose. El resto no tiene mayores inconvenientes. Son escuelas, de todos modos, más desafiantes en cuanto a la seguridad sanitaria que las que comenzaron el otro día, porque son más grandes, en la relación espacio disponible y cantidad de niños es una relación más estrecha y no tan holgada, y en algunos casos de estas escuelas los niños viajan en transporte colectivo para llegar a ellas. Entonces ahí hay que tomar algunos recaudos y observar caso a caso que si se presenta algún riesgo que debe ser evaluado por las inspecciones departamentales de primaria y las direcciones departamentales de salud, bueno, eventualmente si hay un riesgo evidente, digamos que se dé en una situación puntual, esa escuela va a seguir o va a volver a la virtualidad hasta que el riesgo pase. Eso es lo que está establecido por las autoridades. Por ahora son solo tres de las 212 que están en esta situación al día de hoy, pero es un escenario muy cambiante, por supuesto.
Santos, usted dio un dato llamativo. Por primera vez en 20 años el número de niños sigue siendo similar al del año pasado. ¿Cuál es un motivo que usted explica este dato?
Sí, es cierto que después de muchas décadas, quizá más de 20 años, si comparamos la matrícula global total de escuelas rurales entre diciembre del 2020 y marzo del 2021, es decir, al finalizar el año lectivo y comenzar el siguiente, si bien no aumentó, tampoco decreció, se mantiene en números redondos estable, y eso no era esperable hasta el momento, porque debido al éxodo rural, a la despoblación del campo, ese fenómeno se refleja directamente año a año en la matrícula escolar, y siempre ese número iba descendiendo. Yo tengo la interpretación, porque es una interpretación producto de recorrer el territorio y de observar las realidades, no es todavía producto de ninguna investigación que estaría muy interesante llevar adelante, que la pandemia algo que ver ha tenido en eso, porque el año pasado se registró en muchos lugares y en muchos departamentos situaciones de familias que fueron a dar al medio rural buscando algunas alternativas laborales que habían perdido en sus centros poblados o en el medio urbano y enviando a sus hijos a las escuelas urbanas. También es cierto que esas familias que fueron al campo a buscar fuentes laborales, como estas son inestables, a veces son zafrales, finalmente no son definitivas y al final la familia se va trasladando de ese medio rural a otros medios rurales. Hay mucha migración interna entre medios rurales y no solamente la migración clásica del campo a la ciudad. Esa migración interna hace que fluctúe mucho la población rural en una zona puntual y también fluctúe la matrícula, pero que en la suma total, por lo menos en el periodo 2020-2021, hizo que la matrícula total se mantuviera estable. No quiere decir eso que se mantenga así en el futuro, esto también es muy cambiante, no es una tendencia todavía, pero lo observamos porque es cierto que en muchas décadas no habíamos observado este fenómeno de estancamiento de la matrícula escolar global.
Bien. Es un punto interesante. También en otros lugares del Uruguay han habido movilidad, sobre todo por el tema de la búsqueda de ciudades o localidades que estén más cercanas al contacto con la naturaleza y no tanto al contacto con las ciudades, que de alguna manera, en principio, en el 2020, se generaba como un espacio de que el virus estaba en las ciudades y no tanto en el campo, ¿no? De alguna manera se trasladó mucha gente, por ejemplo, el departamento de Maldonado ha tenido un crecimiento muy importante de población también, ¿no? Es decir, hay esas migraciones que se están moviendo. El Uruguay durante el 2020 se movió mucha gente en distintos lugares, ¿no?
Sí, tal cual. Eso es otro factor que de todos modos se inscribe en un proceso de larga duración. Esto de familias, muchas veces jóvenes, familias jóvenes con hijos pequeños, que son algunos en edad escolar o que están por ir a la escuela, también con cierta búsqueda, digamos, de un modo de vida más vinculado con la naturaleza y más alejado de las ciudades, de las grandes ciudades, es un fenómeno que quizás se haya reforzado en este periodo de pandemia, pero ya se venía registrando desde hace mucho tiempo y es un fenómeno creciente. Todavía no mueve la aguja, digamos, en cuanto a la población rural, pero en algunas zonas puntuales sí ha hecho que áreas rurales antes despobladas, hoy tengan población. Y eso sucede en los departamentos de Rocha, por ejemplo, el Maldonado muchísimo, y en La Valleja también. Es decir, son departamentos que han recibido población urbana que por decisión y por estilo de vida han decidido ir al medio del campo y, como en todos los medios rurales, cualquiera sea donde estén, hay escuelas, finalmente terminan alimentando con matrícula alguna escuela rural. Bien. Y ese es un fenómeno que se da en el mundo y en Uruguay también, que podríamos llamar como de retorno a la ruralidad, y a veces no tanto retorno a la productividad. Muchas familias, algunas producen, son productores, otras no, porque se siguen trasladando a los medios urbanos.
Viajan a trabajar.
Tienen su vivienda, viajan, pero tienen su vivienda en ese entorno y mandan a sus hijos a la escuela rural.
¿Ese estancamiento de la matrícula puede deberse entonces a que se alcanzó una universalización de la educación en etapas iniciales, cada vez de niños más pequeños, institucionalizados y ingresando al sistema educativo?
En los medios rurales la universalización ya está desde hace mucho tiempo, porque la cantidad de escuelas por territorio en el Uruguay es muy alta desde hace décadas. Uruguay tiene de las densidades de escuelas rurales por territorio más altas de América Latina. Tenemos más de 1,000 escuelas rurales en un territorio muy pequeño como es el de Uruguay.
Santos, tanto, no, pero le decía la universalización hacia edades más tempranas, ¿no? Que empezaron a ser obligatorio para los niños de 4, luego se ingresaron con los de 3, todo eso hizo que a partir que ahora ya la educación a partir de los 3 años es prácticamente del 100%.
Sí, eso también abarca, como iba diciendo, a la educación rural, es claro. Decir, la educación inicial en la obligatoriedad marcada por ley de 4 y 5 años, la que no es obligatoria pero que ha ido en un proceso creciente de universalización, como la de 3, incluye siempre a la escuela rural, es decir, claro. Cuando vamos a una escuela rural siempre hay niños de 4 años y 5 seguros, si es que hay niños en la zona, es obligatorio y la escuela lo tiene que recibir, pero también en muchas escuelas rurales tenemos niños de 3, si la escuela está en condiciones de recibirlos, los tiene también, por lo tanto, eso es un factor también atractivo para una familia que sabe que no importa la edad de los niños que estén en la casa, por lo menos a partir de los 3 años van a tener escolaridad en la escuela rural sin ninguna diferencia con respecto a la escuela urbana. Claro. Eso en cuanto a la decisión de una familia de ir, de abandonar su medio urbano e ir a un medio rural, eso es un factor que juega a favor. Del mismo modo que, si bien esto para esto todavía falta mucho porque seguimos teniendo lugares complicados, pero en muchas zonas también el acceso a internet, por supuesto el acceso a electricidad, el acceso a agua potable, etcétera, son servicios que en los medios rurales hoy, si los comparamos con los medios rurales de hace 20 o 30 años, han mejorado muchísimo. Y es decir, uno puede vivir en el campo con prestaciones, con servicios que no son diferentes a los que uno puede acceder en los medios urbanos. Eso también tiene un factor a favor de ese tipo de decisiones de las familias que mencionábamos hoy.
El ex consejero de primaria, Héctor Florit, planteó en algún momento el nucleamiento de algunas escuelas que tenían pocos niños, en algún caso escuelas de un niño. ¿Cuál es su posición sobre este punto?
Bueno, se han generado lo que se llama nucleamientos de escuelas rurales en algunos departamentos. De hecho, en los últimos años se generaron en Rivera y en Cerro Largo, pero no es una propuesta, digamos, de ahora, sino que es histórica. Es una propuesta basada en una idea que nace en Estados Unidos en el siglo XIX y que en Uruguay cíclicamente a lo largo del siglo XX y también parte del XXI se lo intentó aplicar. Nosotros hemos visto que esa idea puede llevar a que una escuela nucleada, es decir, que reciba niños de otras escuelas, pueda ser mejor equipada con profesores especiales, con tecnologías, con mejores recursos, y que escuelas que son demasiado pequeñas, que tenemos muchas en el país, esos niños puedan tener más compañeros y, por lo tanto, hacer que la actividad docente y de aprendizaje sea mejor. Sin embargo, en el territorio esto tiende a fallar tarde o temprano por una razón, o por dos por lo menos, pero hay una que es muy fuerte, y es que todo mecanismo de gestión territorial de escuelas rurales pequeñas que implique cerrar alguna escuela, cerrarla totalmente o parcialmente, eso las comunidades rurales no lo permiten. Las comunidades rurales sienten a la escuela, aunque sea pequeña y con poco alumnado, con un sentimiento tan fuerte de pertenencia, significa tanto la escuela para su historia familiar, su historia comunitaria, que resisten muy fuertemente el cierre de su escuela. Y después que este sistema está basado en el transporte escolar, y el transporte en medios rurales siempre resulta caro y resulta complicado, porque estamos acostumbrados al Uruguay suavemente ondulado que aprendimos en la escuela, pero cuando vamos a territorio nos encontramos que la caminería rural no es la mejor, que la cañada o el arroyo cuando llueve mucho se crece y no se puede pasar. Es decir, hay factores que si bien no son de extremos geográficos inaccesibles, sin embargo complican el trasiego de niños de un lugar a otro a grandes distancias. Por lo cual, estos sistemas de reunión de escuelas bajo la forma de este modelo no ha funcionado bien, salvo excepciones, y el que sí ha funcionado es el del agrupamiento escolar rural. El agrupamiento es un modelo también de gestión territorial que hace que cada escuela mantenga su individualidad, se mantenga abierta sin importar la cantidad de niños, pero trabaja con otras escuelas geográficamente cercanas, compartiendo recursos, generando proyectos en común y unificando a las comunidades. Ahora en pandemia, de forma virtual, pero en una época sin pandemia, también en forma presencial, los niños se ven, los maestros se ven porque se visitan mutuamente, los maestros trabajan en conjunto para que su acción docente no sea en solitario, y estamos convencidos que ese modelo, el del agrupamiento, es el que permite resolver los desafíos de la baja escala, los desafíos de esas 300 escuelas que tienen 5 niños o menos, y que para la socialización de esos niños, para la generación de propuestas de enseñanza suficientemente motivadoras por parte de los maestros, el agrupamiento viene a compensar, no totalmente, pero sí en buena parte, los déficits y los problemas de la extrema baja escala que tenemos en esas escuelas.
Bueno, hoy entonces retoman la educación presencial las escuelas rurales con hasta 50 niños. En el caso de las unidocentes que habían comenzado la semana pasada, se dio una vuelta de entre el 80-85%, así que fue bastante bueno el número, dejó conforme a las autoridades. ¿Se espera lo mismo para esta semana, Limber, un porcentaje fuerte de vuelta a la presencialidad?
Sí, ese es el porcentaje que hemos tenido en estos días pasados. Y creo que no es casual, porque esta vuelta a la presencialidad que se está dando en estas tres etapas, falta todavía la del 18 de mayo, que son las escuelas más grandes, las de más de 50 alumnos, esta vuelta a la presencialidad es una vuelta plena, y no como la de aquel recordado 22 de abril del año pasado, que fue una vuelta parcial, porque quienes regresaban a la escuela a la presencialidad lo hacían solo algunos días a la semana, en principio fueron tres días, y solo en un horario limitado. La escuela rural funciona de 10 de la mañana a 3 de la tarde. El año pasado las que comenzaron la presencialidad lo hicieron solo de mañana y sin comedor. Claro. Eso complicó muchísimo a la, imagínense ustedes, la dinámica familiar, la lógica laboral de los padres que tienen que llevar a sus hijos a veces en grandes distancias, y ese horario cortado atentó mucho contra la asistencia. En cambio ahora, al ser una vuelta total que incluye el comedor, que es muy importante, no solamente por lo nutricional, sino también en los medios rurales, por lo que implica la comensalidad, digamos, el acto del comedor como un acto social, de reunión, de comunicación, eso simbólicamente es muy importante y hace que sí, que hasta ahora hayamos tenido una asistencia que es de las mejores que hemos tenido en los medios rurales en época de pandemia.
Perfecto.
Lo cual me parece que tiene que ver con esta cuestión de la presencialidad plena.
Limber Santos, director de Educación Rural de Primaria, muchísimas gracias por su entrevista esta mañana y bueno, mucha que comience todo con el mayor éxito posible entonces.